Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
En algún momento de su vida, sin lugar a dudas, así, público querido, sin lugar a dudas, en algún momento tienen que ver esta película. Tienen que ver la película de Spider-Man y los multiversos, donde esta canción aparece muy al inicio. Vemos a un jovencito mulato, digamos, porque no es completamente negro, no es un jovencito de raza negra. Si me permiten la expresión, no así muy oscuro, digamos, es como un mulato. Entonces, ver a este jovencito, que posteriormente lo veremos devenir en Spider-Man, en esta versión reciente de la película, Spider-Man y los multiversos, tienen que verla, decía yo al inicio, porque es una propuesta sumamente interesante para pensar y volver a pensar la concepción del tiempo, y el espacio. Esta posibilidad, a partir de las teorías de la física que hoy en día van cada vez más avanzadas, en la ruptura de esos paradigmas, los paradigmas que han regido la concepción que tenemos desde, digamos, el siglo XIX a la fecha o más atrás, sobre el tiempo y el espacio, estamos en la posibilidad de subvertir, de transformar eso que hemos dado tradicionalmente por hecho a nivel de leyes. Bueno, eso es posible de ser subvertido, es posible de ser cuestionado, es posible de que tengamos un vistazo a esos otros universos, incluso a nivel de una película, de un cómic, pero hecho de una manera muy refinada, con mucha inteligencia también. Por eso recomendamos enormemente esta película, donde aparece esta canción, esta delicia de canción, y que hoy, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, es la entrada para que conversemos al respecto de un momento en la vida de los seres humanos donde exactamente esto que ahorita vamos introduciendo es posible de ser cuestionado. Ese momento de la vida por excelencia en los seres humanos, que es la adolescencia, cuando cuestionamos, ponemos bajo lupa y cuestionamos todo lo que desde nuestra infancia nos han enseñado y nos han dicho como lo que es, como lo que tiene que ser, y que llega un momento donde nos queremos así desesperadamente desprender de esos ropajes y queremos transformar el mundo y queremos transformar el universo. Si ayer y antier vinimos conversando al respecto de la pasión en la mujer, la pasión en el hombre, caramba, ¿cómo no tendríamos que llegar a hablar apasionadamente de este momento tan fundamental en la vida de los seres humanos que es la adolescencia? El día de hoy haremos, por lo tanto, esta conversación alrededor de este tema polémico también, muy estandarizado también, y que hoy queremos quitarle todos esas concepciones, esos andamiajes de la tradición social y cultural, y verlo, como siempre lo proponemos desde acá, desde el fundamento psicoanalítico, verlo desde la pasión del psicoanálisis y hablar con mucha frescura al respecto de la adolescencia. Hoy, que es un día donde damos un lugar a, bueno, como pregunta, proponer lo siguiente: ¿qué lugar, cuál es el lugar del psicoanálisis en los días de pandemia? Y para ello, con las mujeres. Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, hablando hoy de la adolescencia. Están entonces con nosotros el día de hoy mis colegas Valeria Reyes, Giselle Mendoza, pausa y en unos minutitos más se incorpora la directora del CIEL, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidas.
Gracias, buenos días. Pues sí, entramos muy emocionados con el tema y creo que me parece que la adolescencia principalmente es un tema emblemático en donde podemos hablar de cómo se fractura lo social y que los adolescentes cuestionan, se cuestionan a sí mismos y nos cuestionan a nosotros también. Entonces, hola doctora, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya los oí todo lo que andan diciendo de la adolescencia. Ahora vamos a ver si dicen
Exacto.
verdades o dicen mentiras o dicen puras fantasías o puras elucubraciones, quién sabe de dónde. Porque al fin y al cabo, la vida cotidiana es una elucubración permanente. Pero dentro de lo que yo podría decir, la adolescencia no existe en el psicoanálisis.
Sí.
¿Sí? Empezando por ahí. No existe en el psicoanálisis que un momento de necesidad de nombrar aquello que se empezaba a manifestar fuera definitivamente de los valores anteriores, de los registros de autoridad por parte del padre, de los registros de respeto, de pudor en relación a la sexualidad, de aquellas épocas en donde se empezaron a fracturar todos los valores y que definitivamente caímos en la globalización en el momento en que el muro de Berlín se colapsa, se tira en una alegría sin saber propiamente cómo la globalización del mundo nos iba a traer inclusive al coronavirus. Ahí estamos.
Claro, y bueno, no cabe duda que lo que acaba de decir es una forma del psicoanálisis porque rompe ilusiones. Nosotros empezamos muy emocionados a hablar de la adolescencia y bueno, sí, es verdad, la adolescencia no es parte del campo del psicoanálisis ni entra dentro de lo que el psicoanálisis trata. Entonces, creo que es muy importante porque la situación también con respecto a a los demás campos o disciplinas científicas que tratan de abordarla, ¿sí? No coinciden. ¿Sí? Hay una serie de definiciones biológicas, psicológicas, sociológicas, cronológicas e inclusive estéticas, porque ahora también dentro del cine y el teatro se trata de hacer un abordaje de la adolescencia. Sin embargo, lo que uno encuentra es que no coinciden, las definiciones no coinciden. Y principalmente en un modo muy general se puede decir que la adolescencia vendría a ser una construcción social.
Sí,
¿Sí?
necesaria en un momento en donde empieza, digamos, la disolución de los valores anteriores, ¿sí? Empieza a introducirse indudablemente que la expresión de estos jóvenes, de estos niños que pasan, digamos, a la situación de crecimiento, de crecer, pero que crecen con el cuerpo, pero no necesariamente hay ni un desarrollo ni un crecimiento psíquico. La psique no se desarrolla como si fueran dientes de leche, se pierden y entonces vienen los definitivos o las manifestaciones que se han creído que porque empieza el pelo púbico, empieza a crecer los senos, empieza a desarrollarse con mayor interés, digamos, pues la sexualidad propiamente gestada desde que se nace, ¿sí? La sexualidad se empieza a manifestar con mayor intensidad en estos jóvenes. Se cree que eso sería un desarrollo psíquico y bueno, no, definitivamente. Nosotros nacemos con un caudal para desarrollar la sexualidad que nada tiene que ver con el desarrollo orgánico. Están enlazados y están entrelazados y están separados y tienen una dinámica de separación y de unión, separación y unión, separación y unión. Y esto es lo que vemos como las manifestaciones de crisis que consideramos en los llamados malamente por el psicoanálisis, no los llama adolescentes, sino los llama precisamente los jóvenes, la juventud que empieza a desarrollarse a partir de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 por ahí, porque ya a los 18 son adultos según las leyes y 19 pues ya son sujetos adultos.
Claro, eso es muy interesante porque a todos estos cambios que usted menciona, Freud los nombró como las metamorfosis de la pubertad. Pero una vez que eso acontecía, inmediatamente se entraba a la adultez, ¿sí? No hay ningún momento en que él considere a los adolescentes.
No, porque inclusive cuando empezamos con que adolescentes, pues es adolecer, es padecer de algo. Y entonces se considera que todo lo que va aconteciendo en los jóvenes, ¿sí? Es un adolecer de algo. Y se les empieza precisamente a mal concebir, a maltratar, a no escuchar, a decir, ay, bueno, sí, lo que te pasa es porque eres adolescente. Y ya, al demonio, ¿no? Y se les abandona a esas situaciones emocionales tan intensas. Por ejemplo, tenemos que en el desarrollo, por así decirlo, pero no el desarrollo orgánico, por favor, entiéndanme, sino en el desarrollo de lo que se puede manifestar como desarrollo psíquico, en donde no hay madurez psíquica, olvídense por favor, no hay madurez, les vuelvo a repetir, no es que de repente nos empiecen a crecer más los huesos y entonces los músculos también, no, así no es lo psíquico, ¿eh? Lo psíquico es lo mismo desde que uno nace hasta que uno se muere, pero va teniendo manifestaciones distintas, y eso es lo que nosotros confundimos con desarrollo. Ahora, podemos por comodidad decir desarrollo psicosexual, pero entiéndase, lo psíquico está entramado con lo orgánico, pero lo orgánico no define a lo psíquico. Sin embargo, lo psíquico sí tiene un dominio sobre lo físico, y eso muy tempranamente.
Bueno, esto me lleva a pensar en un fenómeno que ocurre actualmente, porque sucede que por esta descalificación que se puede hacer con el adolescente, decir, ay, no, bueno, tú no opinas porque eres adolescente, o tú estás en crisis, o tú esto, o tú aquello, ¿sí? Los adolescentes son tratados de esa manera, de tal forma que lo que se hace impide que el adolescente se pueda incluir en el mundo de los adultos. Y como ya tampoco está incluido en el mundo de los niños, queda en un aislamiento, ¿sí? El fenómeno que se presenta es que son los mismos adultos los que no permiten que el adolescente se incluya. Entonces, lo que se ha estado presentando es que como no hay una relación con un otro adulto, ¿sí? Se recurre inmediatamente a todos los avances de la tecnología. Y eso los ha llevado a vivir aislados de un saber que propiamente pudieran adquirir de los otros, que anteriormente, bueno, eran principalmente los padres los que hacían esa labor de transmitir un saber a los adolescentes. ¿Sí? Actualmente no se está dando. Los adolescentes adquieren todo su conocimiento, tanto de las redes sociales como de las aplicaciones o la información que pueden tomar, ¿sí? De la tecnología y de lo que circula en Internet.
Y bueno, eso viene de alguna manera a trastocar la relación amorosa, la relación de conversar, la relación de escucharse, la relación de hablar en las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que decirse. Es decir, para los padres que están cansados, ¿quién fue el filósofo que empezó a decir que somos ya la sociedad del cansancio? Un chinchunchan, ¿no?
Byung-Chul Han.
Sí, un coreano por ahí que sí. Se llenó de laureles a partir de decir, sí, es la sociedad del cansancio. Y bueno, efectivamente, estamos cansados, pero de filósofos como él, ¿sí? Eso sí cansa, cansa. Y hay que oírlo de cómo habló de la pandemia. Bueno, alabado sea Dios, ¿no? Y pues es reconocido porque, pues en un momento dado también Bauman, si se acuerdan, con todo lo que dijo de el amor líquido, la sociedad líquida, las relaciones líquidas, los adolescentes líquidos, ¿sí? Sí. Pues acuérdense que cuando se mencionó lo líquido, también, ¡oh, wow! ¿No? A identificarnos, sí, ¿cómo no? Por supuesto. Y pues ahora estamos cansados. Sin embargo, ¿qué va a hacer Chin Chun Chan cuando nosotros regresemos al trabajo cotidiano, en la medida en que nos vamos a insertar de otra manera, pero cuando regresemos, todos descansados?
Eso es claro.
Tiene que escribir rápidamente un libro de esos chiquitos que él escribe, ajá, muy cómodos, para que rápidamente Chichunchan diga, bueno, ya lo del cansancio, y lo hará filosóficamente, ¿no? Al ser y a la verdad y a todas esas premisas bellísimas de la filosofía, ajá, pero que indudablemente son semblantes de la verdad que constituye a los sujetos. Y bueno, pues por eso la filosofía y el psicoanálisis se chocan la mano, pero en la absoluta y radical diferencia, ¿sí? Se pueden comunicar, pero en la absoluta y radical diferencia. Entonces, pues yo creo que Chin Chun Chan va a tener que sostener el cansancio, pero ahora en el hacinamiento, en la violencia intrafamiliar, en aquello que definitivamente nos llevó a perder el juicio porque nos aburrimos, porque no teníamos nada que decirnos. Y bueno, yo veo todo lo contrario. Yo lo que veo es que hay, inmediatamente fue el surgimiento de lo social, en el caso de España y de Italia, a aplaudir, ¿sí o no?
Sí.
Y luego, en Francia también tienen un horario, a las 8 de la noche, todo el mundo sale a los balcones a aplaudir, ¿sí? Bueno, si estuvieran verdaderamente definidos, como dice Chin Chun Chan, pues yo creo que saldrían más bien ¿a qué? A decir, ¡estoy deprimido! ¡Estoy cansado! ¡Ya me cansé! ¡Estoy cansado! ¡Cansado! No, pues ciertamente no se oyó eso.
No.
Por eso creo que hay que ridiculizar las cosas en donde se considera que un filósofo tiene la posibilidad de decirle a los seres humanos de forma colectiva la situación de su ser. Y ahí vamos. ¿Por qué el psicoanálisis y la filosofía tienen una relación de absoluta diferencia? Porque mientras el filósofo Chin Chun Chan uniforma, el psicoanálisis trata a uno por uno, uno por uno, uno por uno, en su absoluta singularidad.
Bueno, aparte, ahorita que decía esto, doctora, pensaba en la concepción de lo psíquico, tal como lo concibe Freud, y es una dinámica permanente. Es una dinámica que en esa permanencia produce sueños, produce lapsus, produce lenguaje, produce la vida propiamente, la vida psíquica, la vida emocional.
Produce deseo, produce sublimación, produce sexualidad, produce odio, produce amor.
Y no hay un cansancio en esa dinámica.
No. No.
En esa dinámica.
No, sería ridículo de veras pensar que cuando escuchamos, muy bien, Giselle, muchísimas gracias por su participación, cuando escuchamos a Freud hablar que el Drang, el famoso Drang, el esfuerzo permanente hasta que se llega, digamos, a la suspensión total de ese esfuerzo que se llama muerte real, porque hay la otra muerte, hay dos muertes, pero la muerte real es cuando se suspende esa fuerza, ese Drang, ajá. Cuando escuchamos a Freud y todo lo que le costó a Freud dar cuenta precisamente de que ese es lo con, eso es, perdón, lo constitutivo del sujeto psíquico que domina un lenguaje para poder decir aquello que diciendo no puede decir, porque esa es la lógica más atractiva que tiene el psicoanálisis, ¿sí? ¡Ah! Ya parece que ese Drang, ajá, de pronto en el pensamiento de Chin Chun Chan, se cansa. Y cómo no, chucha tus capulines, ¿no?
Y justo algo que me gustaría apuntar al respecto de esta concepción de la adolescencia, que es meter las manifestaciones alteradas, normales de los jóvenes, ¿no? Con ese despertar sexual que viene con la juventud, pero que es un despertar no porque se inicie en ese momento, sino porque se intensifica la manifestación, se intensifican las sensaciones y se intensifica su presencia en la vida de ese sujeto. Ahora bien, lo que quisiera apuntar es que esta definición de adolescencia llega a plantear un ideal de estabilidad en esta misma línea de los conceptos como los que son usados por Byung-Chul Han del cansancio, plantean una estabilidad que no es propiamente de lo psíquico, no le pertenece a lo psíquico una estasis, sino todo lo contrario, es una dinámica constante y es una dinámica permanente. Entonces, es un absurdo plantearle al ser humano una felicidad, una promesa de bienestar asentada en ese ideal estático.
Bueno, ya acabamos con el Chin Chun Chan. A ver, otro.
Bueno, hay algo que me llevan a pensar con los comentarios que están haciendo, porque creo que en el caso de la adolescencia lo que se propone como definición es una crisis. Entonces, lo que yo pensaba es que cuando uno escucha a adolescentes en la clínica, definitivamente no se presenta así, porque uno escucha el decir del adolescente con sus pasiones, con sus formas de enamoramiento, con la intensidad del amor que manifiestan y sobre todo creo que las construcciones que pueden hacer a través de la palabra, bueno, no hay ninguna diferencia, ¿sí? A ningún otra edad, si se pudiera tomar así, de la vida de los seres humanos, precisamente porque en lo psíquico, ¿sí? La dinámica es constante. Y creo que desde el psicoanálisis, escuchar a un adolescente, ¿sí? No se escucha como se escucha en ninguna otra terapia. Uno lo escucha a la persona como un sujeto de pleno derecho con todo lo que es capaz de decir.
Claro,
¿Sí?
inclusive mi querida Vale, ¿no? En esa pandemia que sufrimos, que se llamó la depresión, ¿sí? Había una enorme actividad y una actividad que ciertamente no la podía recoger el discurso de la psicología ni el discurso de la psiquiatría, ¿sí? Porque la depresión en el adolescente es: no tengo ánimo por nada. Y ese no tener ánimo por nada, ¿sí? Ciertamente no es el cansancio del cual habla Chin Chun Chan.
No.
No, no tener ánimo por nada es empezar a valorar precisamente qué sería tener ánimo por la vida. Entonces, es un momento de reflexión muy intenso, que tiene manifestaciones insoportables para los padres, estoy de acuerdo, e insoportables para la sociedad, porque el adolescente no quiere estudiar, el adolescente no quiere arreglar su cuarto, el adolescente está deprimido, quiere estar nada más acostado, soñando, oyendo su música, la del momento en donde él se sienta escuchado e identificado. Sí, y entonces, bueno, pues es una catástrofe, entonces hay que darle fármacos, ¿sí? Hágame favor, ¿eh? Hay que darle fármacos a ese drang que no se para, aunque se manifieste en estas características conductuales, que inmediatamente se interpretaron como depresión, cuando no hay una depresión, sino hay una pérdida del sentido de la vida, y que entonces hay que darle espacio a eso para que el adolescente por sí mismo sea capaz de crear nuevamente un sentido de la vida que ha perdido. Y si lo ha perdido es también por una decisión dinámica psíquica emocional. Y no porque sí, sino porque definitivamente a la hora que se ha perdido también en esta nueva época las corrientes amorosas, en el sentido de que no se habla el uno al otro, ni tampoco se puede decir lo que el otro representa y significa para mí, porque resultamos ridículos, ancianos, de la época pasada, en fin, etcétera, ¿no? Y que los adolescentes indudablemente, bueno, no me gusta decirle a los adolescentes, los jóvenes,
Jóvenes.
¿sí? Los jóvenes indudablemente que se vuelven muy críticos y que se vuelven sujetos insatisfechos y que reclaman su lugar en la sociedad, ¿ok? Pero primero que nada, ellos son los que destruyen y aniquilan la posibilidad de la relación con el adulto. Porque son ellos los que se separan. Son ellos los que encuentran en lo que usted acaba de mencionar, en las redes, bueno, en todo lo electrónico,
Sí.
encuentran, ¿sí? Un saber a la mano que ya no los lleva a tener que relacionarse con los padres, o con los tíos, o con los hermanos, o con los padrinos, con los hermanos mayores hablaba, ¿no? ¿Sí? O con los padrinos, sino que hay una experiencia de vacío, él y la máquina, él y el celular, él y las redes, en donde se insultan, se agreden y se borran con un botón. Y entonces esa eliminación del otro a través de un botón en donde se borra, pues ya no son esas situaciones de... Te callas y me escuchas. Pues no te quiero escuchar, mamá. Pues me vas a escuchar, óyelo bien, y el otro se va y va. Lo acompaña el grito de la madre, ¿no? Ahora definitivamente no, ahora la evacuación es por medio de un botón, y eso pues, ha traído consecuencias en la experiencia de soledad enorme, no de cansancio, sino de vacío. Ahora, ese vacío será positivo en la medida en que los jóvenes tomen la decisión de volverlo a llenar de sentido.
Claro.
Muy bien, si les parece, es un momento que podemos ahorita, doctora, ver nuestro primer corte musical con selección musical que nos viene directamente de parte de la doctora Adriana Lozano.
No me digas.
Sí, doctora, sí, y
Qué
especial
barbaridad es,
para nuestro
doctora
tema de
Lozano.
sí. Y de Leobna. Leobna también hizo
Ah, de
parte.
Leobna, esa Leobna y esa doctora Lozano, qué bárbara, están en el ajo de las mus de la música. Ok, bueno, muy bien.
Muy
Y
bien, así es que adelante, Omar.
el demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera.
De la isla.
Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Pues así son los ritmos jóvenes de este momento. ¿Qué les parece?
Oiga, ¿y este qué ritmo es?
Omar, ¿qué nos puede
Pues
decir?
podría ser una especie de combinación entre reggaetón y pop, que es lo que actualmente se está sonando, y en todos los países, no solo en México, sino en Francia, en España, casi todos los artistas pop, incluso gringos, han hecho combinaciones ahí con reggaetón, con estas bases que vienen del hip hop. Que se diferencian por el tipo de beat que es un beat pues bailable, sí, que es para bailar.
Oiga, independientemente de que yo no entiendo quién sabe qué dicen, ¿qué es lo que dicen?
Está
La
diciendo.
canción se llama Con Altura. ¿Con
Sí.
Altura?
Ajá.
A ver, pase un poquito la letra, Omar, usted que la tiene ahí a la mano, ¿qué dicen?
A ver un segundo, subirle otro poquito. A ver.
La Rosalía.
Vamos a esperar. Yo tampoco les entiendo mucho, la verdad.
A ver, miren, aquí la colega inmediatamente me dijo Rosalía J. Balvin con altura. Sí, y dice, vamos a arrancarlo con altura. El dembow lo cantó con hondura. Dicen una estrella, una figura, de Héctor aprendí la sabrosura, nunca viste una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con altura. Demasiadas noches de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Bueno, ciertamente no tiene cura porque no está enfermo. No, es que no está enfermo. Está, digamos, creo que manifestando estas necesidades de decir la intensidad en la que se puede vivir, ¿no?
Sí.
Ahora, si se dan cuenta, está dirigido a una intensidad erótica, ¿sí o no?
Sí, claro. Sí, uy, sí.
Y a pedirle a Dios que se levante aquello que luego no quiere.
Con altura.
Pues sí, es decir, si estamos diciendo que precisamente la sexualidad es lo que va a casi a definir esa época, ese momento y todo lo que se puede producir, pues cuando yo escucho con altura, pues yo creo que sí es pedirle a Dios que por favor aquello se levante, porque pues no hay garantía. Por más altura que le quieran poner con las palabras, pues no necesariamente se levanta, ¿no? Sí, sino es muy, muy complicado. Tremendamente complicado. Yo creo que tendríamos que abrir un programa en donde hablásemos de la complicación que tiene el joven en relación, digamos, a su posibilidad de tener una seguridad en la erección. Porque padecen muchísimo, son unos padecimientos de grandes angustias y que no se pueden insertar más que si se abre un espacio como el psicoanalítico para que a veces hasta con pena, mucho dolor y vergüenza, los jóvenes puedan hablar de esta circunstancia tan terrible para los hombres. Que ciertamente, pues no, eso no se presenta en las mujeres, no tienen necesidad de que nada se levante. Pero se habla muy poco. Y luego se llena con ese tipo de pastillitas y de laboratorios y de cosas tan terribles, que dejan verdaderamente a los hombres en una experiencia de minusvalía. Y de minusvalía, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué me pasa a mí que yo no puedo tener erección, no? Bueno, pero ya no importa, no te preocupes, ahí te metemos unas drogas y se te levanta porque se te levanta. Sí, pero el vacío queda.
Claro.
El vacío queda, no, la pastilla o el medicamento o la droga no puede aliviar la experiencia, ¿sí? Porque es un orgullo para los hombres y para los hombres jóvenes, es un orgullo que verdaderamente haya una erección, ¿sí? Pero grande, que se manifieste y que el miembro se presente verdaderamente duro, ¿sí? Y no entre azul y buenas noches con timidez, ¿no? Eso el ser humano lo sufre muchísimo. Y sobre todo también lo comparte con las mujeres, ¿no? Una debilidad en la erección es también una desilusión para la mujer. ¿Sí? Y qué vergüenza para los hombres.
Claro. Bueno, yo creo que... Ah, ok, sí.
Bueno, adelante, eso fue lo que me inspiró a mí con altura,
Gracias, Vale. Quería ahorita aprovechar para compartir los comentarios que hemos recibido del público. Y es de Ivette Peval, nos dice: hola a todos, gracias por hablar del tema. Verónica Bracho Borges, buena tarde. Esto que comentan de la adolescencia me hace pensar que los adultos o los padres no le dan lugar al sentir del hijo nombrándolo adolescencia, como la mujer también le nombra a la depresión posparto, como el hombre a la mujer cuando le dice que está de malas por la menstruación, jajaja. Ja, ja. No sé si esté en lo correcto, pero se asemeja.
No se asemeja. Está puntualizando cómo el ser humano es tomado ahora por las definiciones, pero que hay un consuelo. Eso no representa al ser. Eso no representa, bueno, desde el punto de vista del ser, dentro del punto de vista psicoanalítico, no dentro del punto de vista de la filosofía. Uh-huh. Eso de que estás tonta porque tienes la menstruación, ¿sí? O eres así porque eres adolescente. No, todo lo que acaba de enumerarse es precisamente cómo se usa el lenguaje ahora para cancelar la expresión de la afectividad. Y se avienta a los jóvenes a esa, pues a ese vacío, a ese nadie me escucha, nadie me acoge, ¿sí? Uh-huh. O cuando me acogen es para calificarme y para evaluarme y para ponerme etiquetas.
Uh-huh. Otro mensaje que tenemos es de nuestra escucha Silvana Mosha y dice: el hombre en general no está hecho para quedarse siempre en la infancia. Se sale de ella en el tiempo prescripto por la naturaleza y en este momento de crisis, aunque sea corto, tiene grandes influencias. Como el bramido del mar precede a la tempestad, esta tempestuosa revolución es enunciada por murmullo de las nacientes pasiones y una fermentación sorda advierte la proximidad del peligro. Así enuncia Rousseau lo que él va a denominar adolescencia.
Indudablemente, indudablemente que sí, y suena, digamos, bellísimo lo que dice Rousseau. Ajá. Pero ¿qué sabe Rousseau realmente de lo real, de lo sin ley, de lo que se dice sin poder decirlo? Por eso es por lo que, siendo tan bello lo que él dice, ya no da cuenta del sufrimiento psíquico. No puede.
Y además en momentos, doctora, como el que usted estaba trabajando antes del corte musical, me hacía pensar estos momentos donde el joven puede entrar en profunda, primero en reflexión a partir de una soledad que él mismo también se crea. Y me hacía pensar cómo en esos momentos en soledad de reflexión, que puede ir, por supuesto, a pensamientos pues muy profundos, cómo en esta desvalorización que la dinámica del mundo actual le da a esos espacios y a esos momentos en la juventud, pensaba yo que simultáneamente es una, pues por supuesto que es una desgracia que se les conciba de esa manera, porque considero que son espacios y momentos fundamentales en cuanto a la creación del joven, de todo su universo, de todo su mundo, sea de ese momento y por supuesto de su vida futura. Pensaba yo como grandes creadores en la historia, creadores a nivel artístico o en diversos ámbitos de la creación, ubican muy bien que en esos momentos de su juventud, de crisis, podemos decir, de intensa soledad y de profunda reflexión, fueron el origen, fueron la génesis de lo que posteriormente fue toda la creación que durante su vida han llevado a cabo. Entonces, me parece a mí lamentable que la vorágine del mundo actual no considera con una dignificación distinta esos espacios y esos momentos que a mí me parecen fundamentales en la vida de los seres humanos.
Por eso ve que lo que nos acaban de aportar de Rousseau,
sí,
es hermoso, es definitivamente hermoso, pero de lo que nos hacemos cargo desde que aparece, digamos, el psicoanálisis, ajá, es de que hay algo incoercible en la constitución psíquica de un ser humano. Y ahí es donde definitivamente Freud no era lo que pretendía, pero volteó radicalmente toda la concepción filosófica que la filosofía podía decir acerca del ser. ¿Sí? Sobre todo cuando demuestra Freud que cuando el sujeto habla de aquello que lo hace padecer y simultáneamente disfrutar, padece su satisfacción. Cuando Freud descubre precisamente esa otra lógica, la filosofía se colapsa. No era la intención de Freud, por supuesto que no, pero se colapsó. Entonces, sí, es muy bello lo que nos dice Rousseau. Hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que llenar, digamos, todas esas palabras, hay que seguirlas mencionando. Pero que ahora tenemos, por el descubrimiento freudiano y por la creación freudiana, otra lógica de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y es, primero que nada, hay algo en lo constitutivo psíquico incoercible, ineducable, indomeñable, inmodificable. Y entonces le da el psicoanálisis la posibilidad al ser humano de no ser explicado, como lo hace, digamos, otros discursos, de que el ser humano es la consecuencia de dónde nació, qué comió, en qué ambiente se educó, cómo se formó, cómo la, y entonces se pierde, precisamente, propositivamente, se pierde lo original del sujeto, lo, digamos, radical del sujeto. Y entonces le quitamos su dignidad en el sentido de que si volvemos a instaurar eso incoercible de los seres humanos y sobre todo en el caso de los jóvenes, entonces sabemos que ellos pueden hacer una creación, vamos a llamarlo así, salvatoria, para que no sean el desecho de las creaciones de las subjetividades que produce la ciencia y el capitalismo. Para que los jóvenes no sean el desecho de esos dos discursos, ¿sí? Y él tenga acceso a su originalidad, a su singularidad, a su particularidad, y que de eso incoercible es como él puede modificar el universo entero, así haya nacido en la circunstancia más terrible, ¿sí? Que ustedes se imaginan. Porque si no, entonces no tenemos futuro. No tenemos futuro. Si no fuera porque el psicoanálisis habla de eso incoercible en los sujetos y que es de ellos y que son los únicos que pueden hacer que eso vibre, que eso se manifieste, ¿sí? Es como los jóvenes podrán salvarse de ser, digamos, impuestas unas subjetividades vacías que propone el capitalismo y la ciencia.
Híjole, bueno, eso ahorita lo que me hace pensar es algo que hemos abordado poco, pero en esta serie que nos propuso la colega Valeria, de en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Pienso que justo nos corresponde a los psicoanalistas, por esta vivencia y por esta transmisión y por lo que nos ha dejado el psicoanálisis, abrir justo ese espacio de vacío, abrir con el acto analítico, y pensaba también en el silencio analítico, el espacio vacío para que pueda manifestarse el sujeto.
Es decir, la verdad de su subjetividad,
sí,
y no la creación de estas falsas subjetividades,
sí,
que llevan a los jóvenes definitivamente a estar perdidos, a estar desorientados.
Como por ejemplo, doctora, ahorita que usted mencionaba estas propuestas de la ciencia, de cómo proponen las subjetividades, sí, el discurso de la ciencia, por ejemplo. Pensaba también por la canción que escuchamos en el último corte musical, cómo a través de las redes sociales, a través del entretenimiento y de este tipo de creaciones, son igualmente vehículos de una masificación brutal. Es decir, que a lo que van es a arrasar, a tragarse lo particular, lo singular de cada joven, y entonces tomar rápidamente un modelo identificatorio que le evita al sujeto tener que vérselas con lo propio de su sufrimiento, con lo propio de sus cuestionamientos, y ya ni qué decir, tener que vérselas con la pregunta al respecto de su deseo. Entonces, es mucho más fácil contonear las caderas con el reggaetón, vestirse como la inercia lo marca, y entonces, pues, como decimos, de ahí para el real. En ese sentido, lo que usted decía hace un momento es que merece, y por eso estas conversaciones y todo lo que hacemos, merece un lugar único, dignificatorio, el del psicoanálisis en la cultura, para devolverle al sujeto la posibilidad del cuestionamiento, el reconocimiento digno de su cuestionamiento, de su sufrimiento, de su pensamiento, de todo lo que un sujeto es capaz de atravesar con miras a elaborar una creación única y singular.
Indudablemente, sobre todo creo que lo que hay que decir, pero permanentemente y frecuentemente, no te veas a ti mismo como desecho, no te conviertas a ti mismo como el desecho de lo social, ¿sí? Sí, canta, baila, brinca, pero no te drogues hasta perderte y convertirte en una basura, en un desecho, ¿sí? Y no es no te drogues, no en el sentido de la prohibición moral, sino no te hagas a ti mismo por la tristeza, por la soledad, por el sinsentido que encuentras en tu vida, ¿sí? No te hagas a ti mismo, ¿sí? Un desecho. Es decir, tú eres responsable de lo que vas a hacer con tu sufrimiento. Si te sientes solo, si te sientes, digamos, no escuchado, no amado, no reconocido, si verdaderamente no eres tampoco un sujeto atractivo para otros, y entonces giras hacia la homosexualidad porque no vas a tener éxito con las mujeres. Todo este tipo de cosas, ¿sí? En el buen sentido, hay que animar a los jóvenes a que no se consideren a merced de ellos mismos, sino que en ellos mismos existe la posibilidad de la creación para salir de todo eso. No sin el otro. Ese es el problema. No sin el otro. Pero no ese otro que lo convierte verdaderamente en un desecho, en una basura.
Claro, tiene que ser un otro que lo pueda llevar a una dignidad. Y creo que el tema, bueno, lo que toca usted ahorita es un tema fundamental, porque hay un fenómeno que se presenta actualmente en los adolescentes, que es una desorientación sexual. Entonces, lo que ocurre es que ya en este momento, lo que orienta al adolescente es lo que lo hace sentir bien o lo que le hace sentir mal, lo que le da un placer o lo que no se lo da, ¿sí? Si siente rico o no siente rico, ¿sí? Entonces ahora, esta situación de la satisfacción ha sustituido lo que antes era tomar una posición, ¿sí? Dentro de una orientación sexual. Ya no se da. Hay muchos adolescentes actualmente que dicen que son bisexuales, ¿sí? Y que realmente lo dicen, pues porque no se definen en esta línea de la satisfacción. Hacen lo que les gusta y pues hasta ahí llegan.
No, y, o sea, yo lo que pienso es que justo hemos aplastado el espíritu de los jóvenes, rellenándolo con, incluso en la industria musical, podemos ver que no hay un tiempo de espera para poder escuchar una novedad. No hay un tiempo de espera para la novedad, sino los dispositivos, las aplicaciones inmediatamente te proponen, para que no haya un espacio de vacío. Entonces, de esa manera, hemos aplastado tanto el espíritu de los jóvenes que los jóvenes ya no enfrentan la imposibilidad, por ejemplo, ya no son atrevidos, ya no son osados, como en algún momento lo mencionó una radioescucha, ya no son osados en desafiar lo imposible. ¿Por qué? Porque están rellenos y rellenos y rellenos y rellenos y rellenos y siendo rellenados y siendo aplastados en ese espíritu. Y entonces resulta muy cómodo, resulta muy fácil esto que decía la doctora, bueno, y ni tan fácil, porque también presenta un conflicto, el girar hacia la homosexualidad por el simple hecho de no resolver, de no hacer frente a que no soy atractivo para el otro sexo.
No, y no soy atractivo, y espérenme, ¿no? Sí. Hay una serie de vicisitudes con las que viven los adolescentes, porque ¿qué tal si les empieza a llenar la cara de acné?
Sí.
Uy, ¿sí? ¿O qué tal si, pues ya los dientes se les salieron y son prógnatas? Ajá. ¿Y qué tal si, el greñero que les heredó, digamos, Cuauhtémoc? Pues sí, porque no somos europeos, definitivamente no somos, ¿no? Entonces, y el color de la piel, y el tamaño de los pies, y bueno, qué barbaridad, hay tantas cosas que los afligen, que sí. Los afligen, y en donde los papás, en lugar de escucharlos, los ridiculizan. ¿Sí? Les dicen, ¡ay, tú! Ajá. Y pues ahí andan rapándose de lado, y haciendo cosas, pues, para definitivamente ver si eso es de lo que se trata todas estas inquietudes, ¿no? Y todos los enfrentamientos.
Porque, doctor, ahorita en lo que usted está tocando, tenemos que señalar una cuestión de suma importancia, y es la construcción de la imagen como un proceso absolutamente psíquico. Y entonces, en este momento de la vida, donde sí, ya lo decía usted hace rato, sabemos que hay una transformación en el cuerpo, desde la estatura hasta el desarrollo de los genitales, de la cadera, de los senos, del pene, todo lo que vamos cambiando en ese momento los seres humanos, sí, orgánicamente, pero decir que la construcción y la concepción de la imagen es algo psíquico. Entonces, el enfrentamiento para un joven de eso que a través del espejo, a través de que se mira a sí misma, a sí mismo, con los cambios que está naturalmente enfrentando, eso ponerlo en relación inmediatamente con la construcción psíquica que los sujetos vamos haciendo de ello, es de una importancia, es un proceso de una sensibilidad y complejidad que ya quisiera yo que en lo social o en la cultura se le diera un lugar a eso.
Sí, sobre todo, pero es que es a lo que tenemos que llegar los psicoanalistas, a luchar por eso, a insertar todas estas angustias por las que pasan los adolescentes y que necesitan definitivamente ser escuchados en esas inquietudes, en esas angustias, y que hay ocasiones en que van y se encierran verdaderamente deshechos de dolor porque son poseedores de un acné que huele mal, de un acné que les deforma, de un acné que es insoportable para los otros y que su visión es repulsiva. Hay que llegar a todas estas cosas para que recojamos el alma, verdaderamente el alma de los jóvenes, porque padecen de muchísimas cosas. Padecen inclusive que si no tienen el rango económico que se requiere para lucir determinadas marcas, también es un desasosiego. Bueno, no son los jóvenes los que empezaron a degradar los pantalones estos de mezclilla y a agujerearlos y a rasgarlos. Y yo decía, qué barbaridad, qué expresión tan precisa y tan exacta, ¿sí?, de estas resgaraduras de la ropa, en la ropa, no dejan de ser un intento de veme, existe, soy, no importa, aunque sea yo de la masa, pero mis rodillas serán diferentes a las otras, o más feas, o más trompudas, o más toscas, o más lindas, o más redonditas, pero veme, por favor, veme, mira, ya traigo los pantalones todos rasgados, rotos. Y luego, las supermarcas, ¿no? También empezaron a hacer hoyos en la ropa. Y bueno, es increíble lo que, de qué manera puede participar el usar determinado tipo de ropas para las identidades, ¿no? Para decir, pertenezco a, pertenezco a. Hablemos un poco de eso, de esa necesidad de pertenencia en los jóvenes, porque es muy fuerte, es definitivamente fuertísima. Pero tiene que ver, lo que quiero señalar y subrayar, es cómo ante todo este tipo de cosas no tienen a quién decirle esa intimidad de dolor. Ese tengo los dientes chuecos y cada vez que me río se burlan de mí porque tengo un diente encimado en otro. Y mis padres, bien, gracias. ¿Sí? No los ayudan, no los atienden en eso. Carajo, es muy importante para un joven que tengan la posibilidad de decirle al padre, ¿sí? Papá, tengo el pene chico, hay que hacer algo. Y ese es un gran sufrimiento. Ay, Dios, ya se quedaron callados.
Pues mire, callados y aprovechando, doctora, con lo que usted acaba de señalar, podemos hacer en este momento un nuevo corte musical. Y si me permite, antes de ir a la música, con esto que usted sensiblemente está señalando, es recordarle al público, a todos quienes nos escuchan, sea para ustedes de manera directa o los jóvenes, todos los jóvenes que estén a su alrededor, recomendarles, por supuesto, que están en posibilidad de ser escuchados por un psicoanalista. Tenemos los medios de contacto, estamos ahorita en la atención telefónica dada esta circunstancia, y también compartir a los jóvenes que estén a su alrededor con algún interés en el campo de la de lo psíquico, de la psi, como formación, como estudio, pues por supuesto recomienden al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos como un lugar donde tenemos un espíritu militante de formación de psicoanalistas, de la transmisión del psicoanálisis, y lo cual, dado lo cual, nos ha llevado a la creación, pues, del seminario de formación de analistas, la licenciatura en teoría psicoanalítica, cursos, talleres, conversaciones, siempre originales, siempre nuevos para el conocimiento y la formación de los futuros psicoanalistas. Este es su momento, el siglo XXI es el momento de psicoanalistas con un espíritu militante que nos hace falta para el país y para el mundo. Entonces, llámenos.
Digamos, y que también fue una creación freudiana radio, la voz psicoanalítica del mundo, precisamente para eso, para esa militancia, ¿sí? Tenemos que estar en la línea de fuego, ahí es donde nos corresponde estar, no sentaditos nada más en nuestro diván, diga, no en el diván, sino en el, ay, Dios mío, sino en el sillón. Yo creo que ya me urge a mí un diván.
Sí, doctora. Entonces, exactamente, Freudiana Radio, www.freudianaradio.com. Nos escuchan ahí en vivo y ahí escuchan todas nuestras emisiones anteriores. Compártanlo. Y, por supuesto, nuestros teléfonos de contacto. El teléfono inclusive en Francia con la doctora Lozano es el 06-6301-92. En Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas es el 492-92-553-74. Y por supuesto, la sede en la Ciudad de México, el teléfono es 5680-7686.
Y ahora sí. Háblenos, que nos hablen los jóvenes, jóvenes del mundo, háblenos, de veras, estamos para escucharlos.
Y ahora sí, Omar, vamos al corte musical. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Muy bien, pues ahí tenemos a, claro, una banda de mujeres que fue icónica hace algunos años, de esa manifestación masiva, tremenda de los jóvenes, identificándose con estos ritmos pop. Pero bueno,
pero vea, nada más ¿sí? interrumpo, pero vea qué genial, ajá, la promesa femenina que no se va a cumplir. Yo te diré lo que quiero, lo que realmente quiero, ¿sí? ¿Qué? Cuernos. Jamás la mujer, esa es la seducción precisamente, pero jamás podrá decir lo que quiere, porque entonces se acaba el encanto, sí. Porque llegaría inmediatamente el hombre, ¡ay, qué bueno! Ya, te complemento, nombre. Ajá. Ya dijimos que la pasión de la mujer es estar siempre insatisfecha. Y vean esa canción, sí. Lo promete, pero no lo cumple. No. Jamás en toda la canción, ni más palomas, ajá. Pero lo promete, con eso seduce. No, lindísimo, lindísima la canción.
Sí. Oigan, les comparto un comentario del público de parte de Rosa Hernández, que nos dice, excelente tarde a todos. En la adolescencia, los jóvenes se viven en una demanda de ser escuchados e incluso buscan en diferentes medios, internet, aplicaciones, libros de superación personal, revistas, etcétera, una posible respuesta a su sentir, ya que lo invade un cúmulo de sensaciones emocionales. Si los padres dimensionaran que los jóvenes adolecen y nos señalaran en etiquetas, se apostaría a que los jóvenes pasaran a la palabra aquello que sienten desde lo que les apasiona y justo crear desde esa búsqueda de sentido. Saludos a todos, excelente programa.
Qué linda, muchas gracias. Rosa, muchas gracias por su comentario. Nos anima mucho, nos anima muchísimo y sobre todo estamos como los adolescentes. De esta manera sentimos que no estamos solos. Sentimos que ustedes nos escuchan, que nos acompañan, que nos hacen sus demandas y que bueno, teníamos pendiente precisamente este tema tan picudo, tan escabroso como hablar de la sexualidad en los jóvenes, porque pues ese es el universo expresado de mil maneras, ¿no? ¿Sí? Mire, qué triste es ver cuando un joven se entristece y llega al suicidio.
Sí. Otro pequeño comentario, doctora, de parte de nuestra escucha, Caricia de Luna Shanti, nos dice, híjole, qué complicado. Saludos.
Pero siempre, digamos, los comentarios de Shanti, ay, son geniales. ¿Por qué son geniales? Porque siempre deja precisamente el vacío, la insatisfacción, pero el ánimo también, ánimo de vida. Siempre se escucha la queja y el ánimo de vida.
Bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando al respecto de ¿quién escucha ahora a los adolescentes? Me hizo pensar en un paciente que tengo, que anda en estas edades, que ahora que ha estado en el encierro de la cuarentena, hablando me dice que estaba deprimido y que se había dado cuenta que la depresión venía porque descubrió que su madre era tonta. Entonces, pues yo le pregunto que cómo descubrió esto. Y lo que él me describe es cómo la madre no escucha lo que él le dice y todo el tiempo lo trata como si fuera un niño, como inclusive haciendo estos tonos de voz con los que se les habla a veces a los bebés de ¡ay, hijito! Y esto y lo otro. Entonces, eso lo había llevado a él a pensar que su madre era tonta, ¿sí? Y que estaba en una depresión porque él me decía que no podía entenderse con ella. Sí, cada vez que trato de explicarle las cosas, me hace preguntas todavía más tontas. Entonces, me hablaba al respecto de esto y yo lo uno a lo que estamos tratando, porque creo que ha habido también por parte de las figuras que antes eran llamadas de autoridad, una degradación, ¿sí? De tal manera que ya no se puede contar con ellos y ya no pueden los adolescentes o los niños acudir a los padres porque ya ni siquiera ellos se consideran ese tipo de figura de autoridad o de que poseen un conocimiento o que poseen una sabiduría que le pueden transmitir a los hijos. Entonces creo que esto también ha llevado a sentir por parte de ellos un vacío al no poder hablar con otro. Sí, los adultos están cancelados actualmente para los adolescentes.
Pero sí, creo que es durísimo el que la madre pretenda verdaderamente ubicarlo en que es pequeño, ¿sí? Creo que no se trata de una madre tonta.
No.
Sino se trata de una madre, ¿sí? Que así se caiga el mundo. Ella hará de su hijo lo que se le dé su repajolera gana. Y esto es, hay que decirlo, el poder, digamos, de las madres es enorme. Es verdaderamente gigantesco. Porque este joven dice, bueno, mi mamá es tonta, ¿ok? Y ya, con eso, pues más o menos trata de manejar lo que acontece. Pero ciertamente no. Ciertamente las madres son a veces inamovibles. Ajá. Ellas deciden lo que sus hijos van a hacer para ellas y para el mundo y no se modifican, no se mueven. Bueno, la prueba está que lo trata como si fuera pequeño y tú eres pequeño y eres mi pequeño y serás mi pequeño. Uh-huh. Me recordó al pobre de Oscar Wilde que lo vestían de mujer y le dejaban sus caireles, ¿no?
Ay, sí. Uh-huh. ¡Qué horror!
Bueno, pues para que vean lo que son las madres.
Claro. Pues a mí me parece que tratar, digamos, el tema de la adolescencia, ¿sí? Es importante por todo esto que está ocurriendo en la actualidad y que definitivamente no hay discurso que pueda hablar, ¿sí? Del fenómeno que se presenta en la vida emocional, ¿sí? De los jóvenes actualmente, más que el psicoanálisis. Hice una revisión rápida por algo que pudiera haber dentro de la psicología que diera, una señal de que se puede contar al menos con los psicólogos, y creo que definitivamente no. Definiciones cognitivas conductuales que definitivamente, bueno, ya son antiguas, ¿sí? Porque además creo que dentro de la psicología no se va renovando la teoría, sino que hay cosas que vienen desde Piaget. Entonces, yo dije, bueno, ahora sí, la psicología está en un atraso, ¿no? Al menos yo creo que constantemente los psicoanalistas estamos en un cuestionamiento de qué es lo que está ocurriendo, la novedad, qué se presenta en la clínica, cuáles son los síntomas nuevos que presentan los adolescentes, ¿sí? Y precisamente creo que eso también es un beneficio de no hacer una definición y de no tratar de encasillar conductualmente lo que presenta una persona como queja en la clínica. Entonces, dentro de la psicología, lo que yo vi es que se encasilla, se etiqueta, y entonces todos deben de entrar en la generalización. Entonces, no hubo nada que yo pudiera rescatar como para hablar de eso en el programa, ¿no? Creo que simplemente lo que a mí me orientó, al menos en la investigación que hice, sí, es respecto al campo del psicoanálisis, ¿sí? Y me parece, sobre todo, que es la consideración por la singularidad del otro, ¿sí? Lo que siempre es una línea que nos dirige y que nunca nos llevará a este tipo de efectos que produce la psicología, ¿no? Inclusive socialmente, de esa forma de descalificar a los adolescentes, porque están en crisis y que ya de entrada se llega a algo así de ¡ay, es que es adolescente! ¡Ay, no, sí, con razón! ¿No? Como si ya no hubiera algo que hacer o como si hubiera que esperar que pasara el tiempo para que el adolescente cambiara y se convirtiera en adulto, y bueno, pues ya, ¿no? Ya es adulto, que siga, ¿sí? Entonces, creo que eso no sucede en el campo psicoanalítico, porque no son tomados los sujetos de esa manera.
Es que no son evaluados.
No.
Sí, justo lo que pensaba.
Primero que nada, perdón, sí, Giselle, pero sí, lo primero que hay es el respeto a la dignidad que un sujeto tiene cuando se dirige a nosotros a través de su habla, a través de su palabra. Entonces, nada de calificativos, ni de evaluaciones, ni de cosa por el estilo. Es ponerse el analista en la situación de un absoluto no saber, sino estar a la expectativa de qué es aquello que ese sujeto joven va a decirnos de su sentir, de lo que verdaderamente lo conmueve, de lo que lo desbarata inclusive por dentro, de aquellos momentos en donde ya no puede más, ¿sí? No hay ninguna evaluación de que este es fulano, sutano, mengano, padece de esto, padece del otro. Si es en el caso de la psiquiatría, pues hay que darle tal medicamento, en fin, etcétera. Ay, no. Definitivamente el psicoanálisis es un remanso en el sentido de que es tomado el ser humano, no importa la edad que tenga, porque atendemos niños también pequeñitos, de 3 años, ajá, y los atendemos en todas sus inquietudes y vicisitudes y a supuestas conductas anómalas que presentan, que no lo son, sino que es una forma de expresión de la dinámica emocional en la que están y de qué manera podemos hacer que él mismo oriente sus pasos, que él mismo sea creador y transformador de su circunstancia, aunque tenga 3 años. Entonces, no hay evaluaciones y no hay tampoco etiquetas.
Sí, justamente lo que yo quería mencionar es que en la medida en que los padres también han asumido el discurso de la psicología como ese discurso que los va a evaluar a partir de sus actos y de que si lo que hacen va bien o va mal, ¿no? Y cuando se presentan a la clínica, se presentan en esa inseguridad también a algunos padres de su acto. Es decir, hay madres que no están en la postura clara de no te voy a dejar a ti a merced de ti mismo, como en el caso que nos proponía la doctora Heiser, y que proponía algo muy bello. El grito de la madre lo acompaña.
Ah, sí.
Entonces, no pasa por, vaya, esa vivencia de vacío está acompañada, ¿no? Está acompañada de ese otro que le grita, ¿no? En este caso. No porque sea la única forma de acompañar a los jóvenes, ¿no?
No, por supuesto que no.
Por supuesto que no. Pero hay una seguridad y una firmeza de eso que le despierta el acto del joven, el acto rebelde del joven o el acto destructivo del joven. Pero hay mujeres también que en el cuidarse de que la psicología vaya a decir que su acto está mal visto, porque gritarle a un niño o a un joven está mal porque es violento. Y entonces, como ahora estamos en la época de lo políticamente correcto, esa manifestación de violencia no entraría. Más bien, lo que abre el psicoanálisis es el acto del sujeto y el sujeto frente a su acto mismo.
Así
y es él quien va a dar cuenta de cuál es el sentido de su acto, pero dentro de su propia dinámica, sí. No de lo que le imponga un discurso.
Y eso que acaba de decir nuestra colega Giselle es muy importante, porque eso solamente puede darse en un espacio particular, la clínica psicoanalítica.
Sí.
Ahí es donde eso verdaderamente se le abre un espacio, ¿sí? Si es posible volverlo a repetir. Bueno, yo la ayudo. Es que fue muy lindo. Lo dijo con toda la pasión del mundo. Pues ella es una mujer muy joven, muy, muy joven. Creo que es de los colegas jóvenes que tenemos en el centro, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí,
entonces, Sí, es esa fuerza vivaz, esa pasión en donde el sujeto está frente a las consecuencias de su propio acto y se puede hacer cargo de que él es el dueño de las consecuencias de su acto y que entonces su acto no es banal, sino es algo trascendente, algo que trasciende en él primero y posteriormente lo puede comunicar a otros.
Si me permiten, doctora, compartirles un comentario de nuestro público. Viviana Navarroa nos dice: el tema me hace recordar la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde para algunas situaciones es grande y para otras pequeña. Esta demanda constante de la familia y las normas sociales la atormentan terriblemente. Los jóvenes tienen tanto que decir, pero mayormente son ignorados y tratados de ridículos. Buena tarde a todos.
Sí, es una pena, es una tristeza. Hagámonos cargo de la dificultad de acoger a los adolescentes, ¿sí? Hagámonos cargo de eso. Hagámonos cargo de que los acojamos, los escuchemos, ¿sí? Y que también muy probablemente nos vamos a encontrar con que, ay, por favor, ya oíste ahí a los psicoanalistas esos de Freudiana Radio, y ahora quieres ser muy linda y muy escuchona, mamá. Ay, no, por favor, sí, no, te prefiero como estabas antes. Sí, porque los adolescentes o los jóvenes pueden ser así. Nos pueden mandar al demonio con dizque nuestros cambios porque ya escuchamos algo y queremos salvar ese vacío en donde nuestros hijos se encuentran, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener estómago también, sí, para recibir la crítica, el rechazo, el no quiero nada de ti, el ya estoy cansado, vivo aquí porque no tengo de otra, ¿sí? Pero cuando yo tenga posibilidades, yo me largo, ahí los dejo, ahí se ven. En donde hemos hablado poco de la manifestación del odio de los adolescentes hacia sus padres, que los llevan verdaderamente a situaciones muy severas, muy graves, porque no podemos negar que hemos recibido en la clínica madres golpeadas por sus hijos adolescentes.
Claro, además, el odio es un sentimiento muy común a estas edades, porque generalmente están en contra de todo, ¿sí? Principalmente en contra de los padres por las imposiciones, y que a veces estas imposiciones pueden ser tiránicas, ¿sí? A veces los padres ponen reglas que son injustas y son innecesarias, ¿sí? Y que sobre todo eso el adolescente lo puede vivir, ¿sí? En ese odio de ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no lo soporto, me quiero ir, en cuanto pueda trabajar y ahorrar dinero me voy a salir, ¿sí? Y que inclusive, pues sí se llega a manifestar en esos niveles de violencia y de agresión hacia la madre o el padre, ¿sí? La dificultad, creo, ahora es que los padres entran en esa situación de horizontalidad con el hijo y no se colocan en una situación de autoridad o de jerarquía.
Sí, sobre todo que estamos tocando los puntos críticos, no álgidos. O son severos y entonces creen que la severidad y la crueldad es lo que va a venir bien con los jóvenes, ¿sí? Pues antes se usaba. Ah, no haces caso, pues te meto a una escuela militarizada, ¿no? Y entonces el hijo era convertido en un desecho. Por tu conducta te puedo, digamos, mandar a un régimen en donde te hagan pedazos el alma. ¿Sí? Y esos niveles de crueldad de crueldad de los padres. Entonces también, digamos, encontramos ese polo, ajá, y encontramos el que quieren, digamos, ser suaves, amigables, como amigos de sus hijos, por favor, ¿sí? Eso es una locura, eso es una incoherencia, pero también los discursos de la psicología en un tiempo, en los años 60, ¿sí? Fue así de, hágase amigo de su hijo, ¿sí? Hágase amigo. Y bueno, tan amigos empezaron a ser que compartían a las mujeres con las cuales tenían sexo, ajá. Y entonces, vente, mijo, pues yo te la paso también, ¿no? ¿Sí? Bueno, hagan favor.
¿No? O las madres que esperan que las hijas les platiquen sus aventuras amorosas y se sientan con ellas a platicar y cuéntame, y bueno, se involucran y terminan inclusive vistiéndose igual que las hijas.
Me recordó ahorita a Naranja Mecánica.
¡Ay, qué horror!
Sí, la madre de este sujeto que se convierte precisamente en este sujeto violento que iba y casi mataba a golpes a los ancianos, y no porque sí. Sí, Kubrick fue genial en cuanto a presentar esa crudeza de los impulsos, ¿sí?, a los cuales los jóvenes pueden llegar simplemente porque no encuentran otra forma de expresar lo que les acontece.
Sí, y que muchas veces, doctora, en esta dinámica, en estas formas de dinámica familiar como las que ejemplificaba hace un momento, llegamos al punto de lo que usted decía, de que el joven entonces es un desecho. Y llegando a ese tipo de resoluciones, entonces queda completamente exenta el resto de la familia, particularmente la madre y el padre, quedan exentos de un cuestionamiento al respecto de lo que ellos como creación depositaron en ese hijo y que, bueno, cuando lo vemos en estas manifestaciones, es mucho más fácil entonces dar al hijo ese trato de desecho y la familia misma lo va relegando y lo va poniendo en esa situación. Y decía yo, mucho más fácil eso antes de que se haga un cuestionamiento de toda la familia, de la dinámica familiar, para entender lo que el joven, en todo caso, puede ser manifestación sintomática de todo el grupo familiar.
Ah, sí, 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 sí. Lo que usted está, digamos, ahorita poniendo sobre la mesa es cómo se escoge a veces a un hijo para que sea la punta, digamos, del iceberg de todo lo que la familia produce, ¿sí? Y que, claro, es el que está dañado, pero no por nosotros, ¿no? Está dañado porque, pues, él así tomó su camino, ¿no? Y en donde la familia se hace verdaderamente a un lado de toda la responsabilidad en cuanto a lo que le propone la familia. Me estaba diciendo un paciente en relación, digamos, a su familia, pues en donde no hay ninguna conversación que tenga verdaderamente un desarrollo intelectual o un ánimo hacia lo espiritual o un ánimo hacia el arte, algo que se hable y que sea trascendente, ¿no? Que definitivamente el tema cotidiano que hablan es ese horrible y espantoso presidente, ¿no?, que tenemos, y bueno, ya, ya no tiene ni siquiera palabras ni recursos, sino que se vuelve una situación repetitiva, 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 ¿sí?, de que ese es el estúpido, es el imbécil, es el idiota, hay que quitarlo, ¿cómo se atreve? Pero lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cómo, digamos, qué interesante, ¿no?, que precisamente el señor presidente de la República sea el receptor de todo el vacío de ese grupo familiar, ¿no? De que no tienen algo que los anime para hacer otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y eso lo vemos en que, pues, López Obrador es un personaje que despierta precisamente toda esta animosidad que él llama muy bien de que son sus adversarios, ajá, no enemigos, sino adversarios, de que están en la adversidad y de que son adversos a lo que él propone, ajá, pero que en algunas familias es el único tema y que después de eso no hay nada, ¿sí? Y que también, digamos, hablaba de que lo único como satisfactor que hay y en abundancia es la comida. La comida, la comida. Y entonces me platicaba analizante cómo a él lo perseguía esa situación de la comida. Lo único que hay como satisfactor y en abundancia es la comida. Bueno, qué bueno que hay la comida, pero a mí me pareció que es una familia canibalista. Sí. Claro. Si no se comen entre ellos es porque afortunadamente
porque hay comida.
Hay comida. Pero si lo único que hay en abundancia y con mucha generosidad es comida, pues a ver, quítensela. Uh-huh. ¿Me explico por qué digo que hay un espíritu canibalista ahí?
Sí, uh-huh. Claro.
Les comparto, tenemos un comentario a través del YouTube de nuestra escucha Consuelo Álvarez, y nos dice lo siguiente: hoy es muy inquietante cómo en las series y películas se muestran y se alientan jóvenes, sujetos sin ley. ¿Por qué no comentan algo acerca de esa falta de autoridad de los padres? Gracias.
Bueno, la falta de autoridad de los padres es una consecuencia precisamente de la pérdida de todos los valores. Es decir, en el momento en que se destruyó el muro de Berlín, se volvió el mundo global. Ya no había una oposición, ya no había los comunistas y los capitalistas, que permitía precisamente una dinámica, ¿no? Se cae el muro de Berlín y todos somos capitalistas. Todos entramos en conjunto a un capitalismo atroz, que hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que estudiarlo. Y entonces, esa globalización sin contraste hizo precisamente que la figura del padre se colapsara. Que la figura del padre, hay que, digamos, hacer un estudio concienzudo al respecto de todo lo que la figura del padre sostenía. Y que de pronto empezaron, digamos, a aventar bolas de mierda por todos lados en contra de lo patriarcal y de lo patriarcal y de lo patriarcal, hasta que definitivamente no desapareció, sino lo sumieron. No son palabras mías, son palabras de Jacqueline Miller. Pero me gustaron porque efectivamente él habla de algo muy importante. Eso no se destruyó, simplemente se hundió. Pero también sabemos que de los hundimientos emana lo peor. De hundir algo que sostenía la situación anterior, y no porque fuera mejor, sino simplemente estamos en una situación verdaderamente caótica. Nadie tiene una orientación clara de su vida en la actualidad, ¿sí? Y anteriormente se tenía. Lo mismo, digamos, propone Miller, Jacqueline Miller, cuando habla de que el Islam se ha sostenido precisamente en no denigrar el patriarcado y no denigrar la figura del padre, y tienen perfectamente bien ordenada la relación social entre ellos, y que esto ha sido de alguna manera muy atractivo para ciertos jóvenes, en donde se confunden no con esto que proporciona, digamos, los roles perfectamente bien establecidos, igual de aquel que se salga de ahí porque fuera de la comunidad, sino cuando los jóvenes se confunden con el Estado Islámico, que es otra cosa. Pero ¿cuántos jóvenes no han sido reclutados precisamente por el Estado Islámico porque les ofrecen un sentido radical a su vida? Y es muy interesante estudiar eso, porque pudiera ser la demanda mundial de los jóvenes. Queremos que algo radicalice, se vuelva a la raíz, se establezca lo radical, no lo cruel, sino lo radical en el universo de la juventud.
Claro. Pues vamos acercándonos, doctora, hacia el fin de la emisión del día de hoy. Creo que podríamos, pues ir haciendo ya el cierre de lo que hemos estado trabajando hoy, partiendo de esta concepción, pues, sociocultural de la adolescencia, para entrar, como usted entró de golpe y porrazo, doctora, a decir, no hay tal cosa en el psicoanálisis.
No, es que es cierto, es que es cierto. Miren, sí. No hay nada más feo que a uno lo embarren con otras cosas.
Sí.
Entonces, hay que ser condescendiente con los discursos, pero no permitir que a uno lo embarren.
Sí.
Sí. Es horrible, es horrible. Entonces, habría que dejar claro que no nos gusta que nos embarren.
Claro, claro, doctora. Y de esta manera, como lo hemos puesto muy de manifiesto en cada conversación, defender en esta militancia el lugar del psicoanálisis en su originalidad, porque en definitiva que ese valor que tiene es por el valor que le puede dar al mismo tiempo al sujeto en el reconocimiento y en la posibilidad de acoger su singularidad.
Indudablemente, y hay que decir algo muy fuerte, los psicoanalistas estamos todo el tiempo, ¿sí?, a la saga de los signos de nuestra época. No nos conformamos de ninguna manera con unos años de formación. No nos conformamos con que tenemos ya, no sé, 30, 35 años de tomar la clínica. Eso nunca nos hará, digamos, expertos en nada. No adquirimos con esa... ese quehacer, ese hacer, ese saber hacer, ¿sí? No adquirimos ninguna experiencia. Cada caso nos pone en una situación del no saber. Y eso es lo que nos mantiene precisamente en un gusto, en una alegría, en un entusiasmo. Por eso no estamos deprimidos. Por eso no nos deprimimos, ¿sí? Es verdad que nos desgastamos. Es verdad que sufrimos por las situaciones, ¿sí? De lo que nos damos cuenta de cómo se nos convierten verdaderamente los valores, las cosas que antes sostenían, ¿sí? Se nos convierten en nada. Se nos convierten verdaderamente en una nada o en desecho. Eso, por supuesto, que nos hace sufrir, pero... El sufrimiento no nos lleva a la depresión, sino nos lleva a la creatividad. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos algo. Los nuevos síntomas del siglo XXI nos han convocado a las nuevas creaciones en la clínica psicoanalítica. Tenemos que estar creando permanentemente para poder acoger este desorden, este caos, esta confusión, este desparpaje, digamos, de lo que ha sido, sobre todo en el caso de la sexualidad, ¿sí? El cómo se busca un satisfactor en la actualidad que ya no se encuentra. Hay que crearlo. Hay que definitivamente trabajar duro. Los psicoanalistas estamos convocados a dar, digamos, la nota en este siglo XXI que nos corresponde vivir. Y bueno, tenemos que reflexionar en vaya año el 2020, ¿eh?
Sí, sí, doctora.
Vaya sí. Añito que nos estamos echando. Ajá. Porque ya hay, digamos, las propuestas de que esto se va a estacionar, de que esto va a seguir, de que va a seguir cobrando vidas, de que. Entonces, estamos verdaderamente ante una situación de un cambio radical y que los analistas tenemos definitivamente que volver a tomar la palabra y ser aquellos que hablen de posibilidades en donde la ciudadanía se pueda agarrar y se puede agarrar fuertemente. ¿Por qué no? Claro. Ya digamos en el caso de Freud, cuando salvó el decir de las mujeres... Y el decir de las mujeres creó el psicoanálisis. ¿Sí? Y ya tenemos también a Lacan, que cuando estaba hecho una mierda la obra de Freud, fue y la rescató y la hizo brillar nuevamente y no las heredó. Tenemos compromisos muy fuertes de ese nivel, de esa índole. El 2020 nos está llamando a crear nuevas salidas, nuevos paradigmas. Y ciertamente no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Bueno, eso para terminar.
Me parece excelente, doctora.
¡Bravo! ¡Qué lindo programa!
¡Sí, bravo!
Sí, claro, nosotros nos gustamos mutuamente.
Sí.
Así es.
Muy bien, pues entonces nos escucharemos, doctora, el día de mañana. Tenemos una cita mañana, misma hora, mismo lugar, con nuestro querido público radioescucha de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.